Pereira, que es directora de Infancia, para referirnos a un caso de una beba que se había intoxicado con cocaína, ¿sí? Hace algunos meses atrás contábamos esta noticia, un hecho ocurrido en el barrio Santa Rita de Posadas, donde la mamá lo que había dicho es que la beba estaba gateando por la vereda de la casa y que evidentemente encontró por allí tirado una bolsita con esa droga y la ingirió, por supuesto, sin tener conocimiento de los problemas que eso le podía afectar a su salud, pues se trataba de una beba, terminó internada grave después en el hospital pediátrico. Y ahora la noticia es que le habrían quitado la tenencia de la beba directamente a los padres. Ana, Gustavo Pérez la saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Sí, buenos días. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. ¿Hace cuántos meses había ocurrido esto, Ana?
Y desde el mismo momento en que se definió, digamos, que la madre estaba detenida, uh-huh. En realidad siempre se instrumenta, digamos, los mecanismos tanto administrativos como judiciales como para ver dónde van a quedar los niños. Cuando claro. Egresó la nena del hospital, bueno, que egresó con una tía que es la que estaba al cuidado. Y el niño estaba con el abuelo paterno, digamos, o sea, tanto la tía como el abuelo son de la rama de la línea paterna.
Está bien.
Y la nena más grande con una vecina, ¿no?
Esto pasó en julio.
En julio, sí. Y cuando se hace todo lo que sea las visitas, los informes, los chicos estaban bien, digamos, también la nena más chiquita, ¿no? Que es la que ingirió, digamos, la sustancia.
Sí.
Se define, digamos, de que, bueno, el abuelo pedía la tenencia para tener a los dos hermanitos más grandes juntos, y la tía, como tiene contacto de forma permanente, y es una persona que podía tener, digamos, un cuidado muy personal, digamos, y con la bebé, se decidió dejarla ahí con una guarda provisoria. Todos están con guarda provisoria, y eso significa que no es que está quitada la tenencia, sino en forma inmediata hay que resguardarla jurídicamente también por toda la atención médica y otras cuestiones administrativas que tienen que tener, digamos. Desde ese momento, bueno, estarán los padres, digamos, pueden pedir, digamos, la tenencia de vuelta de sus hijos y, bueno, se establecerá a través de otro mecanismo como para evaluar cuáles son las condiciones de los padres como para tenerla de nuevo.
¿Los padres siguen detenidos o ya fueron liberados?
No, ya están salidos, sí. Uh-huh. Ya salió la madre de... No está más detenida, sí.
Bueno, ¿esto es normal, Ana María, cuando se produce un caso de negligencia, comprobada negligencia por parte de los padres, de los tutores?
Generalmente sí, más si tienen referentes familiares que son válidos como para la atención de los niños y que realmente muestran interés. Muchas veces se le da la guarda provisoria por un tiempo determinado y se va evaluando, por eso la mayoría de las guardas son de cada 6 meses y ahí a los 6 meses se evalúa si las condiciones, digamos, de los padres han modificado, si han cumplido con ciertas pautas, digamos, que se le da con respecto al cuidado, con respecto a la casa, con respecto a un trabajo, digamos, sí, que eso también a veces tiene que ver, digamos, para poder ver si realmente los padres pueden atender realmente y organizarse como para recibir nuevamente a sus niños. Y muchas veces, lamentablemente, no se logra eso, digamos, entonces los chicos siguen con los familiares más directos que tengan, digamos, abuelos, tíos, a veces hermanos más grandes.
¿Suele ocurrir también, o hay algunos casos donde son los propios padres los que no quieren estar más al cuidado de los hijos, no?
Sí, sí.
Lamentablemente.
Sí, lamentablemente sí. Siempre, bueno, tenemos la posibilidad de buscar si la familia extensa o cualquier referente significativo para el niño. Y en los casos que no se encuentran, bueno, se pone en estado de adoptabilidad a los niños. En este caso tenemos la suerte que tienen los familiares que quieren hacerse cargo y estaban preocupados por la situación, digamos.
Hay muchos, no sé si tiene el número Ana María, hay muchos chicos, o cuántos son más o menos los chicos que están en hogares viviendo en este momento en la provincia de Misiones, porque, bueno, no se han encontrado familiares que puedan hacerse cargo de ellos. ¿Y entonces están institucionalizados?
Sí, tenemos aproximadamente 300 niños en hogares, en 18 hogares en la provincia. Uh-huh. Muchas veces lo que pasa es que en los últimos años se ha puesto, digamos, el hincapié en buscar los referentes, buscar los familiares, y en este afán se ha bajado bastante los números. Pero en otros casos, digamos, en años anteriores, a lo mejor por distintas circunstancias, digamos, no se ha buscado a los familiares, se ha roto el vínculo o se ha demorado demasiados años, y entonces los chicos son grandes. Y para adopción, la familia en general acá de Misiones quieren niños muy pequeños, y muchas veces los vínculos ya están rotos y los padres realmente no los pueden tener por muchas enfermedades, a veces mentales, a veces porque por mucho maltrato, digamos, y un vínculo deteriorado totalmente. Entonces tenemos aproximadamente ahora 300 niños en hogares.
¿60?
300.
Ah, 300, 300.
300 claro, niños, sí.
Bueno, y los más grandecitos son los que menos chances tienen de
lograr una adopción. Y justamente ese es el tema. Entonces lo que se trata de ver, si son de 13, 14, 15 años, bueno, eso también es una población muy difícil, digamos. Entonces hay que trabajar ya proyectos tendiendo la autonomía de los chicos, ¿sí?
Uh-huh, exacto, sí.
Y eso es lo que se está haciendo, digamos, con la ONG Doncel, y bueno, viendo la ley de egresos si se puede implementar en la provincia, como para poder trabajar con ellos proyectos individuales que tenga que ver con su autonomía, con su independencia, digamos, como para poder manejarse solo. Lamentablemente muchas veces no se puede vincular a la familia, y tampoco pueden egresar, digamos, con otra familia adoptiva.
Ana María, ¿cuál es el proceder que debe tener una familia vecina, por ejemplo, cuando ve que a su alrededor hay niños que son maltratados, que no son alimentados, que pueden ser objeto de abusos? ¿Lo primero es hacer la denuncia policial, o hay otro organismo donde uno puede acercarse a denunciar este tipo de situaciones?
Y en Posadas, por ejemplo, en Posadas está la Dirección de Infancia Municipal, digamos, y está la dirección nuestra también, que es provincial.
El Ministerio
que
de Desarrollo,
toda la provincia. Sí. En el Ministerio de Desarrollo Social, en la planta baja. Nosotros hemos recibido muchas demandas espontáneas de vecinos, de las escuelas también. A veces las escuelas también ven algún síntoma, alguna situación que les llama la atención, y ellos generalmente nos mandan una nota, nos llaman por teléfono, nos avisan algo que le da la pauta de que el niño no está pasando bien dentro de su casa, o algo está pasando, digamos, fuera de lo común o de lo normal. Entonces nosotros intervenimos generalmente. Muchas veces la gente lo que tiene más cerca es la policía.
Claro.
Entonces lo que hace es acercarse a la policía, y la policía automáticamente también nos llama a nosotros.
Uh-huh. Bueno, se escucharon ahí unos bombos. Están de manifestación afuera del ministerio, ¿no es cierto?
Sí, también. Sí. Bueno. Comenzó otra vez un paro, digamos, sí. Desde hoy hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, bueno.
Hasta el miércoles, sí.
Ana María, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Llamar. Ana María Pereiras, directora de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Nos contaba del caso de una beba que se intoxicó con cocaína en julio de este año.